La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas y amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Estamos aquí con Gillespie, con Patricio Barton. La verdad, ¿qué? Es un día muy ajetreado. Sí. Me gusta la palabra ajetreado.
Sí, yo pienso en algo roto.
¿Con ajetreado?
Con no, ajetreado.
Yo pienso en un traje.
Sí.
Vestido no. Con un traje.
Igual, creo que es la terminación ado.
Sí.
Que me predispone a lo ultrajado.
La terminación ado, debía señalarle que se trata de un participio.
Sí,
sí. Es. Pero bueno.
No me gusta.
Bueno, como quiera que sea. Lo felicito.
¿Por qué?
Además, porque veo que está haciendo una torta de cumpleaños.
Sí.
Y supongo que será para usted.
Estoy vendiendo tortas, en verdad.
Ah.
Vendo acá en la radio.
Sí.
Cuando termina el programa.
¿Las hace usted? ¿Usted obliga a su señora esposa o a la mujer amada?
No, señor. Tengo un emprendimiento.
Me parece muy bien. ¿Sabe a quién le puede regalar la torta?
No, regalar no. Tengo un emprendimiento comercial.
A Paul McCartney.
Porque cumple años.
Sí. Cumplió 83 años. Mírenme. Así que por ahí le manda la torta y...
Manden una torta, pero tengan cuidado porque McCartney odia todo lo que sea cuero.
Sí.
Todo
sí.
Eso. O sea, no la manda envuelta en una piel de ternera.
Pero ¿sabe todas las tortas que le deben mandar a McCartney? Las debe tirar.
Entonces no se la mande nada.
Bueno, no.
No, en serio. Porque yo le mandaría ahora mismo una carta a McCartney.
Sí, sí.
No está bien lo que estás haciendo, Paul.
Y bueno.
Yo te mando una, con toda la onda, te mando una torta y vos la tirás sin siquiera probarla.
Y no, porque no, está harto.
¿Sabes qué pasa con estos tipos?
¿Qué pasa?
¿Se cree que porque por ahí tienen un poquito de popularidad,
sí,
lo van a llevar por delante a uno?
¿Qué se creen los Beatles?
Bueno, claro. Pero...
No reciben las tortas en la casa. Primero porque no está en la casa McCartney.
Vez pasamos nosotros por
pero
la puerta.
Pero no está nunca.
Pasamos no por estaba. La... Y nos quedamos espiando un rato.
Nos quedamos espiando.
Y dijimos, acá no hay nadie.
Porque no va, no vuelve más a esa casa. Él vive en otra.
No dice dónde.
¿Qué va a decir?
No, que no tiene una sola casa.
Tiene varias casas. Yo si fuera la policía, investigaría.
Sí. Tengo información que tiene un departamento en Villa Crespo.
Sí.
¿En serio?
Que no usa.
Más vale, si nunca viene.
Que no usa. Pero que está ahí.
Parece mentira, esa es la clásica desigualdad que hay en el mundo.
Bueno, sí.
O sea, McCartney tiene un departamento que no usa en Villa Crespo.
Sí.
Y hay gente que no tiene donde ir.
¿Sabe quién le administra?
Muy bien, está amueblado, muy bien puesto, ¿eh?
¿Sabe quién se lo administra el departamento?
¿Quién?
Lucrecia López Sanz.
Sí, puede ser.
Porque es muy amiga.
Lucre.
Ella es muy amiga de todos los Beatles.
Sí.
No, pero no sé si es amiga de todos los Beatles.
Sí.
Pero bueno. Bueno, pero ¿por qué me decía esto? Ah, por las tortas.
Ah, las tortas de cumpleaños. Sí,
para Paul McCartney. No, yo tengo un encargo de... No voy a decir quién, pero una figura del espectáculo.
Oh, sí. Esos son los que más pagan.
Bueno, que me encargó
una... No me digas que es Paul McCartney.
No es Paul McCartney. Es del espectáculo local.
Ajá.
Y me encargó una torta con un texto.
¿Con un qué?
Un texto. Ajá. Escrito con crema, con...
¡Tantas letras tiene que ir!
¿El texto lo inventa usted o ya se lo dio?
No, me lo dio el texto. Es un poema, así que...
Pero es muy largo. Y, no va a tener lugar para...
Ese, según qué tipo de poema, porque puede ser esos poemas con japoneses que tienen...
Un haiku.
Sí. El aikido, sí.
El aikido.
Bueno, señores... vamos a dar información.
Atención, Ciudad de Buenos Aires, los viernes estamos en el Chacarerian, ¿eh? Vayan que a las 9 de la noche.
Así es.
Hacemos allí La Venganza Será Terrible en el barrio de Palermo, en la calle Nicaragua y Humboldt. Las entradas están en lavenganzaseraterrible.com.
Este mismo viernes estamos ahí.
Este mismo viernes.
Así que
y otro también, y así. Y también, atención, Montevideo, Uruguay. Porque estaremos allí el día 27 de julio en el auditorio del Sodre, que es, digamos, grande.
Es grande.
Por no decir gigante.
¿27 de qué?
De julio.
De julio.
Pero bueno.
Yo entendí que ya tenía que
vestirme. Pero las entradas ya están a la venta en Ticantel. Ahí las pueden adquirir.
Muy bien.
Aquí tenemos. Recordamos. A estos chicos Alma y Milo, que están necesitando ayuda, y bueno, vamos a ver. Son dos chicos abandonados por sus padres biológicos, y luego Natalia y Fernando los adoptaron, y bueno, están juntando para pagar los insumos del tratamiento. Son dos chicos que tienen parálisis cerebral, Alma y Milo. ¿Y cómo se puede hacer la donación? Aquí está el alias.
Sí.
Es ayudar.salva.
Bueno.
Ayudar.salva. Cualquier suma va a ser bien recibida porque están con muchos, muchos problemas. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos la obra de teatro que recomendamos el otro día. Me interesa repetirla.
Bueno.
¿Qué es esta? Es Museo Beresford.
Sí, señor.
En el Centro Cultural de la Cooperación. Corrientes 1543, los sábados 22:30 horas. Es una obra histórica. Hay muchos fantasmas. Dramaturgia y dirección Martín Ortiz. Actúan Daniela Katz, María Forni, Carolina Guevara, Mario Petrosini.
Sí, el gran Mario Petrosini.
Sigue siendo.
Sí, sí.
El amigo suyo. El que conoce a todos los actores.
Petrosini. No, me quiero disculpar porque todavía no fui a verla.
Bueno, pero está bien, está a tiempo todavía.
Y nos han invitado varias veces y estoy a tiempo, sí.
Bueno,
sábado puede ser.
Todos los sábados, Museo Beresford.
Muy bien.
Me imagino que el Beresford del que hablan es el...
Es aquel.
El de las hombres, de las invasiones inglesas.
¿Se ligó el aceite Beresford o no se lo ligó?
No sé, los soldados de él. Él sí. No andaría por ahí.
Él no.
Es uno cuando es el comandante en jefe.
Se quedó en el barco,
Beresford. Se quedó en el barco y a ver qué está pasando acá. Mientras tanto, todos los soldados fritos.
Sí.
Bien. El tema que nos han indicado para desarrollar es juegos desconectados. Juegos que no son eléctricos ni digitales.
Bien, hay que volver a eso.
Volvamos a los juguetes de madera,
claro,
que son horribles.
En tiempos de pantallas constantes,
sí, señor.
Estos juegos clásicos siguen siendo una apuesta segura para compartir momentos reales, competir sanamente y enseñar a tus hijos a disfrutar sin wifi. Desde los más físicos, hasta los de precisión, bla, bla, bla.
¿El más físico que es la mancha?
El más físico es a ver quién le pega a quién.
No.
¿Quién faja a quién? La pelea.
La pelea.
La pelea clásica. Puñetazo sería.
No, son juegos, me imagino que la venenosa...
Sí, la mancha venenosa.
Y si
uno sabe cómo son las reglas, ¿no? A vos te manchan, es decir, te tocan.
Sí.
Pero el manchado tiene que, a su turno, tocarse él mismo allí
donde lo mancharon.
Exactamente.
Entonces,
sí, claro.
La clásica picardía del niño, te tocaré lugares donde es incómodo tocar.
Sí.
No se podían adicionar nuevas manchas venenosas y tenía que ir poniendo más manos.
No, porque libera después.
Ah,
porque después la mancha es otro.
Me estoy confundiendo con otro juego entonces.
Que no sé cuál puede ser.
Bueno,
pero usted no sabe jugar a la mancha.
No sabe jugar a la
es lo
mancha.
Más básico.
Mentira. Un hombre que no ha tenido esa experiencia, sí, sí. Con razón. Siéntese que el doctor lo va a atender enseguida. No,
en Monte Grande.
El doctor Rolón en este momento está con otra persona que tiene un problema parecido al suyo, pero distinto.
Había un juego que uno...
¿No jugaban a la mancha en Monte Grande?
No me acuerdo. Había un juego que uno iba como tomando posturas extrañas.
No, ¿sabe lo que usted está diciendo?
Sí. Ese es otra cosa.
No, ese es un juego...
Es rock and roll.
No. Yo ya sé qué juego dice usted.
¿Cuál es?
Un juego que no es para niños.
No.
Bueno, pero...
Es para hacer en pareja.
No es que las estatuas.
Las estatuas.
No, pero no, es un poco más elevado que digo yo, que tiene unas tarjetas que va sacando, dice parte del cuerpo.
Ah, bueno, pero ese se vende.
Claro.
Claro, y tiene ahí como un mapa.
Sí.
Uno empieza jugando... Como quien juega las estatuas.
No, sí,
cuando querés acordar, ya estás comprometido.
Eso está,
sí.
Eso está armado. Yo creo que mi. Acá se puede hablar de cualquier tema.
Sí, qué problema.
Sí, claro.
Mi primer contacto físico.
Sí. Ya saben, fue a los 7 años.
No,
y el último a los 10.
No, fue con ese juego. Ese juego era.
No, había que tener. Sí, mucha templanza para jugar a eso.
Sí.
Bueno, el primero, sin embargo, es el tiro al blanco.
¿Pero eso es un juego?
¿Es con dardos?
Es mucho más que un simple pasatiempo. Dice, no se sabe con qué es.
Porque con dardos...
Tablero...
Puede ser con muchas
dardos,
cosas. Sí, dardos, sí.
Bueno, en los pubs del Reino Unido...
Sí.
Sigue habiendo...
En todos los bares se juega a los dardos.
Y los blancos de dardos.
Cuidado, porque si usted va desprevenido
sí.
A un pub de Londres,
sí.
En una de esas sale ensartado.
Sí, porque, bueno, aquí mismo en la zona de Retiro, que donde están los bares irlandeses,
sí, claro.
Son muy oscuritos.
Y había uno muy famoso ahí en la subida de Maipú.
Sí, ahí por toda esa zona de Reconquista, toda esa 25 de Mayo, todas esas calles.
Había uno que se llamaba Downtown Matías.
Sí, creo que sí.
Sí. Que hacían la fiesta de San Patricio.
Sí,
sí. ¿Qué tal? Lo felicitamos.
Bueno, gracias.
Hoy que es el Día de su Santo.
Sí, sí. No, señor. Y bueno. Son lugares muy lindos, con boiserí, con todo.
Sí.
Y tienen dardos, pero son oscuros los lugares.
Sí. Ese, hay gente que está tomando alcohol con dardos, claro. En la mano.
Con dardos. Es, bueno,
es una combinación letal.
Sí. Se recomienda proteger las paredes cercanas con corcho.
Bien.
O paneles absorbentes,
bueno.
Evitando así accidentes o daños en el entorno. Bueno, se recomienda protegerse uno mismo.
Sí.
Bueno, hay que ir con casco de motocicleta.
Hay unos dardos para niños, para que no se lastimen.
¿Qué tiene sopapa?
Pero no se pegan.
No, eso es lo de sopapa, pero yo tengo uno que sí se pegan, que son caros, que son con un imán.
No,
usted lo tiene, tiene una punta metálica, le juro que este funciona. Y el otro...
Pero quedan como colgando, me parece.
No, porque es muy fuerte el imán. Usted lo tira al niño, si acierta, se queda pegado, si no, se cae a cualquier parte.
En la Edad Media, los soldados practicaban su puntería lanzando flechitas cortas.
Claro,
eran dardos. Claro, los dardos.
El jenga...
El jenga.
El jenga gigante. ¿Qué es?
Son maderitas apiladas de múltiplo de 3, ¿no? ¿O de 5?
No sé.
No,
no sé.
Cinco son 3. Bueno.
No importa.
También están de moda de nuevo en los bares.
Y usted va a sacar...
Ese es el juego de Sofovich.
Sí, claro.
Me parece que de 5, porque si no tendría volumen eso casi.
No sé.
Sí, porque tiene que... Pero usted no sabe nada.
Bueno, pero no, eso justo no lo sé.
Porque tiene que ser cuadrado, cúbico casi.
Yo creo que no hay eso de los múltiplos. Simplemente hay que hacer una pila y que no se caiga.
Sí, pero ¿cuántas maderitas son? A eso me refiero. Son 5 por línea.
No, pero son miles. Son tantas como usted pueda poner.
No, pero... por nivel, son una cantidad determinada.
No sé.
Que son cinco, sí. Bueno. Entonces usted va sacando, y siempre son cinco. Va sacando, por ahí queda dos,
son
queda
tres,
uno.
Me parece.
Son tres.
Ahora que estoy haciendo memoria, son tres.
Ya no van a llegar los mensajes.
El jenga gigante puede alcanzar hasta un metro de alto. Hay que contar con una superficie firme, sí, lejos de objetos frágiles.
Sin viento.
Ya que cuando la torre cae, lo hace con rompiendo cosas, sí, digo yo. Fue creado en 1973 por la diseñadora y autora británica de juegos de mesa, Leslie Scott.
Órale,
qué bueno, qué bien, trabajar bueno de diseñador de juegos de mesa.
Sí, muy buenas bien.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Aquí hemos traído unos juegos de mesa.
¿Usted inventó el ludo?
Yo inventé el ludo.
Ya me parecía.
Así era como me decían a mí los empleados del registro.
Claro,
de sí. Uy, se viene este muchacho.
Sí, se lo pusieron ellos el nombre al juego.
Sí, así es. La bocha. ¿Cómo va a jugar la cancha? En la cancha de bocha tiene que tener...
Es una instalación.
Sí, sí. Eso es casi un deporte, ¿eh?
Sí, es un deporte. Bueno, ya se sabe jugar a las bochas. Se necesita primero jubilarse.
Bueno, sí.
No está permitido jugar a las bochas a los que no hayan obtenido la jubilación. Y tal como van las cosas, es un deporte en vías de extinción.
Sí,
sí.
Ahora escúcheme. Hay menos canchas de
bocha. Hay una bocha.
Y hay menos, sí, jubilados también.
También.
Hay una bocha que es el bochín.
El bochín, sí.
Bueno.
Están la lisa, la rayada y el bochín.
Exacto. Yo lo que entiendo, usted tira las bochas grandes y después con el bochín, le tira el bochín.
No, al revés.
Bueno.
Usted tira primero el bochín.
Claro.
Por abajo, y después van arrimando.
El que está más cerca
está
vuelve a tirar.
Más cerca no gana. Que está más cerca,
gana, gana directamente.
Lo que pasa es que usted puede tirar a arrimar, o bien puede tirar por arriba, ya de aire,
sí,
no deslizando la bocha, sino de aire, para pegarle a las bochas de los demás.
Y correrlas.
Y correrlas, claro, para armar todo.
Y que
es apasionante.
¿Cuántas bochas son?
Son según cuántas juegan.
No sé.
Cuatro, pueden ser seis si son pareja.
No sé, no.
Seis de cada, cuatro de cada lado, digamos, cuatro lisas, cuatro rayadas.
No jugué nunca, no pasé por esa experiencia.
No, yo no sé.
Bueno, el sapo.
Usted no sabe nada.
¿Usted jugó al sapo alguna vez?
Sapo, sí, tira una
sapo,
moneda.
El sapo y la vieja.
Claro, pero eso es un mueble casi. Que
es sí, un mueble, como sí, un pequeño...
Es lindo mueble, me gusta.
Muy lindo, sí, para tener de adorno en la casa. Y hay un sapo...
Como con la boca abierta.
Como una mesita de luz.
Sí.
Y hay un sapo, como si estuviera en el centro de la mesa de luz, y detrás, casi sí, como en una pared, hay una vieja dibujada con la boca abierta. El sapo también tiene la boca abierta.
Ah, la vieja.
Y después hay agujeritos pequeños en los que...
Puntaje menor.
Tienen puntaje menor. El sapo creo que vale 100, poner, y la vieja 500... O lo que sea.
Nunca vi a la vieja de atrás.
No, yo no nunca vi a la vieja, o no la miré.
Bueno, dice... Mini golf. Ah,
sí, a mí
juego mis amados.
Sí, bueno.
El problema, buenas tardes...
Buenas tardes.
...del mini golf es el agujero.
Sí, pero el agujero, la verdad es que está al alcance de cualquiera.
¿Por qué? ¿El agujero?
Sí, porque el agujero, si usted se da maña...
Pero yo no voy a arruinar el piso, ¿eh?
No, pero no lo hace en el piso, lo hace en el jardín, en cualquier lugar.
Pero me parece que
entonces ese no es el minigolf.
No, me parece que el minigolf está elevado.
Claro.
Tiene como una montaña, como una colina.
Es un golf de escritorio.
Claro.
Ah, usted dice el juego que compra.
Sí, claro.
Sí. Sí.
Entonces, como usted no quiere hacer un agujero en el piso.
Claro.
Claro,
tiene como una elevación.
Sí.
Y sobre esa elevación se hace el agujero.
Pero yo no voy a pagar por buenas un tardes agujero, disculpe.
No, pero le puedo decir una
cuando
cosa.
Uno se lo puede
los hacer millonarios más grandes del mundo
juegan a eso.
Tienen la oficina.
Donald Trump
sí,
juega
sí
todo el día
al mini golf.
Y se nota.
Al mini golf. Sí. Mientras el mundo arde. quería preguntarle lo siguiente.
Sí.
¿De qué tamaño lo quiere el agujero? Porque tenemos varios tamaños.
Claro.
Este.
Sí.
Es el estándar.
Claro, entra sí, justa
es más grande.
Claro, más fácil.
Sí. Y este,
no, bueno, señor.
Ya para principiar.
Una cacerola.
No, semejante cacerola, pues, usted tiene que embocar.
No, para mí el agujero tiene que ser apenas más grande que la bola.
Claro, esa es la máxima exigencia.
Claro.
Sí, apenas.
Sí, sí, sí. Hay también el set que usted compra. Sí. Viene con una pequeña superficie simulada, ¿no?
Claro, ajá. Es una alfombra verde.
Viene con dos pelotas.
Sí.
¿Ah, dos?
Aquí están, mire.
Mire, bueno, señor, bueno.
Un palo.
Claro, el palo.
Bien.
Sí.
Y una bandera. Esto es, sí, la última es por patriotismo. Solamente.
Sí.
No, no es una bandera, roja. No es una bandera del país. Es un
comunismo.
Un banderín.
Para que usted. Se pone... Pero el banderín tiene sentido en la cancha de golf.
Claro.
De tamaño natural,
sí.
Pero si usted lo hace en su
en el
piscina o en claro. El living,
es ridículo.
Es ridículo porque la función de la bandera es que usted vea.
Claro, ¿dónde está el agujero?
¿Dónde está el agujero? Pero si usted, dentro de su propio cuarto,
claro.
no sabe dónde está el agujero, entonces, no. Escúcheme, señor.
Yo creo que el adulto que posee un minigolf no es respetado.
No, por eso lo tienen donde lo tienen.
Sí, sí.
En la pieza.
Sí,
en
sí.
La
bueno,
intimidad.
No es respetado.
Bueno. Bowling.
Sí,
bueno, bowling. Es como las bochas, pero.
Va a desaparecer el bowling.
Necesita
también,
mucho mejor infraestructura el bowling.
Sí, sí, pero primero necesita mucho espacio.
Pues mucho espacio. Todo eso va a desaparecer porque.
Claro, nadie tiene una casa tan grande como una cancha de bowling.
No. Y atención porque tiene que tener una muy buena canaleta.
Claro, aquí está.
Sí, no, bueno, mire. Es una falta de respeto que yo no voy a tolerar. Me voy a levantar y me voy a ir.
Tenemos, mire, no estas son las bochas.
Sí. ¿Qué pasa
viene,
la otra?
La bocha viene con unos agujeros.
Sí. Sí.
Usted mete los dedos adentro.
Sí.
Y agarra la bola con una sola mano, no se le escapa. Que tiene con agujeros.
Pero no todas trae agujeros. Vio que es una grande la que tiene los tres agujeros.
Todas.
Todas tienen agujeros.
No, las otras no.
No.
Las bolas más chicas.
No hay bolas más chicas.
Sí, sí, hay más chicas. La grande.
¿Pero en el mismo juego o son otro juego? No,
el bowling.
No, el bowling tiene
todas las bolas son iguales.
Bolas iguales, porque
mire,
si no
hay. Sí, no. Son todas iguales.
Hay unas que no tienen agujero.
Bueno. El señor está pelando los agujeros a las bolas que le vamos a vender al señor. Ahora, tiene que tener también un aparato que para los palos.
Claro.
Discúlpeme.
Sí,
en la esquina de mi casa hay una cancha de bolos y cuando pasa tu hermana, etcétera.
Sí, bueno. Pero también hay uno que hay un tipo allá en el fondo que
claro,
acomoda los bolos.
No es tan bien visto.
No, y sí, riesgoso.
Es riesgoso.
Si no, no están en sincronismo con el jugador,
es el tipo que hace. Para los palos que usted volteó y le devuelve las pelotas.
Sí, por la canaleta.
Por la misma canaleta se la tira.
Y se trepa como un habitáculo que está ahí arriba de...
Sí, todo enrejado.
Todo allá.
Claro. Eso lo vieron ustedes, yo nunca lo vi.
Desaparece atrás de la escenografía.
Sube. Desaparece, sí.
Sube a un
lugar. Es uno de los dueños.
Igual.
No, no es uno de los dueños.
Usted si lo pone en su casa, tiene que contratar un tipo.
No, bueno.
Usted va a poner... ¿A su señora esposa?
No, mire.
¿A que le pare los palos?
El bowling de la casa es como la máquina de helado, no funciona. No,
no,
es igual.
No.
El bowling en la casa...
Es como hacer pizza
sí,
en su
sí.
casa.
No sirve para la casa.
No sale, no. El conjunto más habitual que se puede comprar incluye 10 bolos. 10 bolos son palos.
Sí.
Ajá, bueno.
Dos bolas de boliche, le dicen boliche, qué sé yo. Y la bolsa contenedora, que es esta.
No, bueno, está bien.
Bueno, mesa de ping-pong.
Sí.
¿Usted tiene en su casa?
Tengo.
Yo tengo.
Ahí está.
Sí, tengo.
Yo
pero
tengo.
Se usa mucho cuando uno la compra y después no se usa más. Está,
no, efectivamente.
Está arrimada.
Sí,
está arrumada. Son como los trenes eléctricos.
Sí, sí.
Bueno, el tenis de mesa se llama así.
Sí.
Es mucho más que un pasatiempo de salón. Es un deporte de exigencia técnica, reflejos rápidos
sí.
y agilidad mental. Sí. En los que juegan muy bien, no me acuerdo si son los japoneses o los chinos.
Los dos.
Bueno.
Juegan muy bien.
Sí, juegan muy bien a eso.
Sí. Usted sabe que se separan de la cancha varios
lejos.
Metros.
Juega muy lejos de la mesa.
Lejos, sí. No lejos. Como uno que juega con la panza pegada a la mesa.
Sí. Es lindo, es divertido.
Es lindo. Sí. Hay algunos tipos que han pasado por este programa, jugaban bastante bien. Y no me parece el mejor, Nico Tolcachier.
Ah, sí.
Bueno.
Los muchachos del trío sin nombre juegan muy bien también. Y Dorio creo que juega también. ¡No! Coco Silly.
Ah, Coco, cierto.
Coco
sí,
Silly
sí,
juega
sí.
Muy bien también al ping-pong.
Bueno. Hay que hacer un torneo.
Aquí hay un torneo
de un torneo
y
interno.
Cobrar entrada para verlo.
¿Pero quién va a pagar para vernos a nosotros?
Nadie, imagínense. Sí. Bien. Para uso doméstico, la opción más elegida es la mesa plegable con rueda.
Sí.
¿Cómo va a tener rueda la mesa de ping-pong?
Sí, sí, la mía tiene
está
rueda.
Está loco. Pero no, está loco, se mueve.
No, pero las ruedas están
para trabar.
En el medio. Están las ruedas.
Y traban, además.
No como una mesa normal.
Claro.
Solamente actúan cuando usted la pliega.
Parece que están locos. Están
sí, la pliega para arriba.
A ver, yo
voy a
llevar una mesa de ping-pong.
Sí.
¿Cuál
sí.
es la mesa de ping-pong?
Esta.
Pero es muy pequeña.
No, porque está doblada.
¿Cómo está doblada?
Claro, la mitad.
Usted no la vio desplegada.
A ver.
Mire.
Ahí está un poco...
Ah, mejor. Bueno, ¿vio?
A ver, ¿no da más?
No, porque son medidas reglamentarias. Ahora está el modelo que yo también tengo, que es la mesa frontón.
¿Qué?
Que usted puede levantar una sola hoja, o bajar una sola hoja.
Que juega como que juega la paleta.
Claro, y juega solo contra el tablero.
No, esa la pone contra una pared.
No, la misma, el otro tablón.
Pero media mesa es muy poco para jugar.
No, pero le funciona. Para practicar lo corto, va a toda velocidad, ¿eh?
Ah, muy bien, es bueno.
A toda esto. Velocidad, sí.
Bueno. ¿Y cuántas las pelotitas las tengo que comprar aparte?
Sí, vienen
¿O
aparte.
Ya vienen con la mesa?
No, vienen
¿Y
aparte.
¿Y las paletitas?
También vienen aparte.
Ajá. En realidad viene todo aparte.
Sí,
todo aparte.
Yo le recomiendo que no compre las paletitas más baratas,
sino
que inviertan buen dinero.
Inviertan buena paleta, porque es clave. Lo mismo la pelota.
Sí, la pelota.
La pelota es...
Sí, hay unas pelotas de esas que son medio de colores.
Sí.
Sí, anaranjadas hay algunas.
Sí, se rompen enseguida.
Sí.
Esas no. Y no se olvide de la red. Porque tiene
la red en el medio, claro.
El medio.
No sé, porque algunos no compran la red y le ponen, qué sé yo, un papel higiénico.
Bueno, para ahorrar 2 pesos.
Claro.
Dice, no, la red para qué es igual, es lo mismo. No es lo mismo.
La red tiene que estar bien tirante.
Sí.
Porque
claro.
Algunos que la dejan media floja.
No.
Entonces, usted le tira un pelotazo con toda potencia a la red.
Y se le queda trabada.
Y salta para arriba la pelota.
Sí. Y por ahí pasa.
Sí, pasa.
Y pasa, y ahí no queda y no va.
Sí. Sí.
Y usted se anota un por otro, ¿no? Bueno, ¿qué otro juego se le ocurre a usted?
Yo tengo un juego que ustedes seguramente ni lo conocieron.
A ver.
El nombre era Palitos Chinos.
Pero sí, ¿cómo lo vamos a conocer
pero
a
no, pero
chinos?
¿Cómo se juega?
Y usted agarraba todo el manojo de palitos chinos.
Lo tiraba.
Lo tiraba sobre la mesa... Y cada uno en un turno, los jugadores tenían que ir sacando un palito.
¿Y qué?
Y no se tenían que mover todos los demás.
Y se mueven, ¿cómo no se van a mover?
No.
Pero, ¿quién gana o quién pierde?
El que tiene
saca más palitos.
Palito.
Pero...
Y el que pierde es el que se le mueve
pero,
toda la estructura.
Pero cuando se le mueve...
Ya perdiste el turno.
El turno, o sea, no termina el juego, siguen los demás.
Y si no, imagínense, no duraría nada.
No, porque el Jenga...
Se le mueve el palito.
El Jenga es parecido, el concepto de que usted no tiene que mover, tiene que sacar sin mover.
Es parecido al que recientemente mencionado.
Claro, el Jenga.
Sí.
Y usted tiene que sacar, pero una vez que tiró todo.
Lo que pasa es que muchas veces, al soltar los palitos sobre la mesa... Algunos se van rodando y quedan fuera de la zona...
Claro, esos son los primeros que uno agarra. Discúlpeme. Yo me imagino la diversión que debe ser.
Sí. Yo creo que es superior el Jenga a ese.
Sí.
Digamos, en grados de diversión.
Ajá. Sí.
Me parece que...
En grado de diversión de 1 a 10.
De 1 a 10.
Son 1.
No. Palito chino, 2.
Sí.
Y Jenga, 3, me parece.
Ah, oh, pero usted... Para mí 3 no llega, ningún juego de mesa llega a 3.
Usted sabe que cuando era chico me regalaron una pista.
Lo felicito.
Con 4 autitos en miniatura de plástico.
¡Una pista!
Pero
usted era millonario.
Una pizza. No, una pista.
¿Cree que lo habían regalado? A mí también me regalaban pizza.
No.
Para mi cumpleaños me compraban una porción de pizza.
Era una pista de carreras y cada uno de los participantes tenía un autito de un color distinto.
¿Pero es electric?
No, y con un dado...
Ah,
iba
y usted la movía, 1, 2, 3, 4.
Los casilleros.
Ese es menos 10.
Eso es mucho peor, porque tiene la forma de un juego superior, pero no es el juego.
No.
Es otra cosa.
Claro. Hay los peores son los juegos de fútbol de mesa.
Sí.
No, pero no los que se mueven. Los que son como ese.
Claro,
como cartas.
Claro, que hay unos jugadores dibujados con un caminito de casilleros y usted le tira y saque un 4. 1, 2, 3, 4.
Pero ese es el juego de la Oca.
Saque un 3. 1, 2, 3. Por ahí, 6. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Oh! Usted se abraza con sus amiguetes.
Pero eso es trampa porque es el juego de la Oca con jugadores de fútbol.
Y bueno, pero sí. La otra vez vi en una película que hablaban del Monopoly.
Sí,
sí, señor.
En una
claro.
película con Hugh Grant.
Sí.
Y Hugh Grant hablaba con unas chicas que eran mormonas y que venían a melonearlo. Hablaba de Monopoly y daba unos datos interesantísimos. Y dijo una cosa que nosotros decimos aquí del estanciero.
Sí.
Que es el Monopoly
claro.
argentino.
Sí.
Que es que nadie nunca lo terminó el juego.
Claro, claro, claro.
No lo puede terminar.
No, es interminable.
No lo puede terminar.
Es interminable. Avance, retrocede, no termina.
Sí, es esos juegos. No sé qué.
¿Qué? Pero...
No alcanzan a emocionarte de ninguna manera.
No, pero persisten en el tiempo.
Persisten.
Se siguen, están ahí.
Y yo he jugado, en una época jugaba. Era un niño.
Sí.
Pero jugaba. O estaba muy aburrido.
Y muchos estábamos muy aburridos.
Sí, claro.
Teníamos que jugar.
Yo jugaba con mi primo a un fútbol muy rudimentario sobre la mesa.
Ah, sí, yo también, con la fichita.
Con un botón
y la cuña.
Y dos ballenitas.
Sí.
Y yo jugaba con chapita de botella.
Bueno, pero ese, apretaba
pero
la
eso
ballenita.
Eso era más divertido.
Y salía el botón a toda velocidad.
Bueno, pero eso es más físico.
Está más cercano al fútbol.
Está más cercano al movimiento.
Sí, sí.
Medio parecido a la bocha era, ¿no?
Sí.
Claro, claro.
Pero, y después también hubo unas naipes, que todavía se hacen cuando hay mundiales, con cartas con los jugadores de los equipos. Entonces te toca a los jugadores reales, como decir.
Claro, te dice potencia.
Potencia,
claro,
velocidad.
Velocidad. Había uno que era con personajes de historieta.
Sí, señor. Sí.
Eran los de Marvel.
Los superhéroes.
Los superhéroes.
Sí, me parece que ahora son las cartas de Pokémon. Siguen existiendo.
Sí, hay un montón de naipes de eso, sí, compiten.
Sí.
O los autos.
Yo también tenía cartas, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Como acabo de llegar.
¿Qué tal?
Con mujeres desnudas.
Ah, sí.
Potencia.
Sí, tanto.
Velocidad.
Experiencia.
Señor, por favor.
Bueno, está el metegol también.
Sí, el metegol es...
Está el metegol, funciona bastante
bien. Es superior, sí.
Es superior a todos esos, sí. Y bueno... Muy superior también es el billar. A mi juicio,
sí, el billar
superior a todos estos que acabamos
bueno,
de mencionar.
Bueno,
quizás,
sí, es otra
porque
cosa.
Es así el juego. Sí, y sí. Ahí hay que jugar muy bien.
Sí, el billar es...
Sí, pero eso ya es otra cosa, me parece. Sí,
claro.
Tan nivel
de... sin embargo, venden billares...
De juguete.
De juguete. Son muy deceptivos.
Horrible.
Son horribles porque no haces una carambola.
No, justamente.
Y además todas tienen caída las mesas.
Sí, claro, sí.
Las bochas son, las bolas son de madera generalmente. Claro, claro. O andás a ver de
o
qué.
O de plástico a veces.
Son medio ovaladas. Sí. Es una decepción completa, señor.
Claro, lo que pasa es que el billar, la calidad de los materiales es espectacular.
Claro.
La nivelación que tiene la mesa, el paño.
Yo estuve a punto de comprar uno que era bastante bueno. Lo fuimos a ver y todo con un integrante del programa.
¿Para ponerlo en su casa?
Venga. Sí, sí.
¿Y por qué no lo compró?
No sé. Y al final no lo compró. No. A mí me gusta, o me gustaba mucho jugar al billar.
Sí, sí.
Sí, sí. Y ahora descubrí que me gusta más el pool. Antes me gustaba más el billar, así sin agujero.
Claro, a ver cuántas carambolas hacía. Ah,
carambolas, carambola libre, puede ser sí. A tres bandas, puede ser con cuatro bolas, que se llama el 25, bueno, sí. No. Pero, después me empezó a gustar más el pool, con los agujeros. Me empecé a encontrar atractivo, más atractivo. Pero no soy muy bueno, no soy muy bueno.
Yo creo que es bueno.
Son lindas las mesas, sí, es así. Tienen que tener muy buena luz.
Y también
luz.
Los palos de billar, algunos bueno, son sí. Preciosos.
Mire este.
No, por favor, le pido. No, yo no voy a venir.
Yo
más.
Me voy también, ¿eh? Bueno, yo me voy también.
Por favor, a ver si podemos avanzar con esto.
Bueno, lindos recuerdos. Sí, sí. Más que nada. Recuerdos de cosas ineficaces.
Sí. Pero no hay nuevos juegos que no sean no sean de pantalla, digo.
No hay. Todos los nuevos que hay son así que usted los enchufa
sí, claro.
Y aprieta algo, qué sé yo, y juega solo.
Usted para sabe mí que tiene que haber y nosotros no lo sabemos.
Yo tuve... Sí,
tiene que ser, haber.
En la adolescencia, un amigo mío, no sé de dónde le habían traído un juego que fue como el eslabón entre los viejos juegos y los que vendrían en el futuro... que era un juego que tenía cuatro colores
sí
de plástico redondo
el Simon
sí y se prendía
pero cómo de dónde lo habían traído están todas partes
bueno no. Se prendía por ejemplo el triangulito amarillo tin usted apretaba tin amarillo y rojo tin tin amarillo y rojo
sí, tin. Pero nos está describiendo un juego que conoce todo el mundo
todo
que
el
su,
mundo
su amigo lo trajo de Indonesia no
bueno pero éramos chicos era una novedad.
Sí, pero sí. Ahora ya tendría que no ser.
Bueno,
no.
Llevaba varias pilas.
No es sí. Ya hace bueno, rato que bueno. Ese es el famoso...
Extraordinario Simon. Informe en este. ¿Qué es lo que puede no comprarle usted a su hijo? Ahí.
Muy bien. Sí, señor.
¿Qué más tenemos?
Bueno, hay mensajes.
Mensajes, por favor.
Mensajes
que... quejándose.
Sí, seguramente. Mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580. Y que recomiendo agendárselo en el celular, así en cualquier momento mandan los mensajes.
Estimados compañeros de mis desvelos.
Sí.
Hoy me comunico, como siempre, desde Necochea, para ¿sí? decirle, Dolina, que no es consciente del movimiento humorístico que ha generado... He escuchado muchas veces a gente decir, ese es un chiste muy dolinesco en relación a usted. Un abrazo grande y espero verlos algún día en vivo.
Bueno, es mentira eso.
¿Qué cosa es mentira?
Es que hay gente que hace chistes parecidos a los nuestros y que dice muy... Bartoniano, Doliniano, sí. Nadie nos da ni cinco bolillas, no, esa es la verdad. Bueno, un saludo breve, quizás me lean, dice.
Puede ser, ¿eh?
Dice, hay que todo es verdad, quiere decirnos.
Todo.
Que hay algunos imbéciles, que Gillespie suele tener razón. Bueno, gracias por Quevedo. Ahora, bien merecido tendría Góngora un espacio.
Es cierto, ¿eh?
Sí, claro. Dolina, anoto todos los retazos de poemas que usted larga por ahí. Rubén Darío, Obligado, bueno. Margarita de Gualeguaychú. Muchísimas gracias,
muy bien.
Margarita.
Dale.
Hola, queridos vengadores. Soy Enzo, desde el norte de Italia. Un poco imprecisa la referencia. Ustedes son el momento de diversión y de cultura de mis noches en el trabajo. Gracias por todo. Y aguanten las cuatro salsas, dice.
No, las cuatro salsas.
Cuatro salsas.
Soy un borrego de 17 años, cuya madre cumple este 21 de junio. Y como los escuchamos siempre, quise dedicarle una poesía a mi madre... y al programa.
A ver.
Se llama ¿Sabe usted, maestro? ¿Sabe usted, maestro? Es tan increíble esto. 40 años de poesía, tango y humor no bastan para explicar lo que siento. La casualidad o tal vez la dicha nos ha hecho encontrarte y poder apreciar tu arte con una persona muy bicha. ¿Sabe usted, maestro, antes que le saque la ficha, que esa persona tan bicha se trata de mi madre?
Final, la madre no, está llorando ahora, de emoción. Momento,
me estoy secando las lágrimas. Porque a mí todo lo que sea un poema, un poema sobre la madre.
Sí.
Chau.
Chau qué.
Para mí está mal la última, no, la última estrofa. ¿Sabe usted, maestro, antes que le saque la ficha, que esa persona tan bicha se trata de mi madre? No, madre no.
Pero, sí.
Claro.
Bueno, pero está bien porque es el momento disruptivo.
Bueno, está bien.
En donde la rima desbarranca.
Y eso produce un agrado intelectual.
Y sí, sobre todo en el final.
Dice, vivo en Madrid, soy de Mendoza, Claudio. Dice, escuchaba el programa en España cuando me fui a vivir allí. Un día se lo mostré a quien hoy es la madre de mis hijos, otra vez la maternidad, española ella, y se reía muchísimo. Y en el 2003 viajamos y los vimos en el Tortoni, y ella puso su nombre en una papeleta y le saludaron allí en vivo. Bueno, bueno. Enhorabuena.
Enhorabuena, hombre. Aquí, mire, dice, saludos a La Venganza desde las paradisíacas playas de Saint-Tropez.
Qué bien.
Dice, no, no es verdad, pero todo lo demás tampoco. Daniel de la Paternal. Dice.
¿Cuáles son las fechas para julio en el Chacarera?
Todos los viernes. O casi.
Muy bien, casi todos los viernes. Quasi tutti.
Sí. Ingrese a lavenganzaseraterrible.com.
Sí, claro. Y ahí
tiene todo. Sí, todas las fechas.
Muy buenas noches, soy Charlie de Parque Avellaneda. Con respecto a la conversación infinita, si el entrevistado responde con un qué sé yo, es probable que lo diga para reforzar el contenido socrático del diálogo. Es un equivalente al solo sé que no sé nada. Es verdad, ¿eh? Bueno, algo similar ocurre con algunos oftalmólogos cuando concluyen su diagnóstico con un viste y uno le contesta que no. Bueno, maravilloso. Dale.
Me gusta cuando Barton habla como profesor de natación.
¡A ver mi grupo!
Le pido que hable un poquito. Soy Edith de Neuquén.
¡Equipo rojo!
Bien.
Aquí le dice, excelente y completa la evocación a Quevedo. Mire Quevedo, tuvo arranque, sí. Maravilloso el cierre musical, dice Cristina, todo esto. Gracias por cada noche.
Bueno, ¿qué más?
Les escribe el gringo de Paraná. Comparto un concepto de Barton respecto al teléfono celular, que es un invento que salió mal, o al menos que se le da un mal uso. Me gustaría saber qué piensa Dolina respecto de las dos frases que el pensar colectivo han rescatado de la serie El Eternauta. Una de ellas es, lo viejo funciona, y la otra es, nadie se salva solo.
Y me gusta más la segunda.
Sí.
Me gusta más la segunda.
Ninguna de las dos están en El Eternauta original.
Ah, muy bien.
No. No. Nada más, ¿no?
Pensaba que iba a arrancar con algo. Bueno, el...
Es preferible por ahí cambiar de canteras, ¿no? En un tiempo aparecían las canciones que los cantantes de moda cantaban, aparecían como generadoras de frases célebres. Como dice fulano,
sí,
tal cosa. Y entonces uno nunca escuchaba, como dice Schopenhauer o como dice algún pensador, sino autores de canciones. Y ahora películas o series, que están muy bien, estoy a favor, pero para buscar frases o para buscar pensamiento, es mejor leer libros de pensamiento. Eso sí, dale.
Soy Miriam de Montevideo. Ya tengo mi entrada para ir al Sodre el día 27 de julio. Es de las primeras, Miriam.
Así sí, sí, sí. Las únicas. Porque sí, están vendiendo poquísimas entradas.
Señor.
Me acaban de llamar.
Sí,
el
¿qué
señor
le dijeron?
Sodre.
Sí.
Me dijo, mire.
¿Qué pasa?
¿Sabe cuántas entradas vendimos?
¿Cuántas?
9.
Bien.
Sí, no he vendido ninguna.
Ah, bueno. Falta un montón. Falta casi
sí,
dos
no,
meses.
Bueno, pero
un mes y medio.
Igual.
Sí, es grande, vale. Es grande, muy grande.
Hay un tipo incluso en la puerta del Sodre.
Sí, ¿qué hace?
Te agarra del brazo y te mete para adentro. Dice, flaco, ¿no te interesa?
No, pero ¿qué
hace? La venganza será terrible.
No, si lo venden en Ticantel, que está repartido en cualquier lugar. No van al teatro a sacar entrada.
Ya lo sé, usted siempre me dice lo mismo.
Sí, porque es una buena oportunidad para decir que las entradas se venden por Ticantel.
Está muy bien. ¿Qué más?
Nos escribe Romina, que vive en Charlotte, Carolina del Norte.
Hay más personas que viven afuera,
sí,
que escuchan este programa, que sí, no personas que viven en la Argentina.
Sí, pero son las más participativas, me parece. El que está acá, ¿para qué le va a escribir si es como su vecino?
Claro, si el viernes va al Chacarería,
sí,
y lo que te tiene que decir te lo dice en la cara.
¿Usted le escribió alguna vez?
Que nos dijeron, imbéciles.
¿Alguna vez usted le escribió un programa de radio? Yo no.
Yo no.
Y me han gustado muchos programas de radio, sí, y he sido oyente.
Y, pero yo no soy participativo, no.
¿Y yo no escribí?
No, nunca le escribí.
No. Inclusive a este. Yo escuchaba este programa.
Sí, también nunca escribió.
Antes de mi gestión.
Y sin embargo no escribía.
No escribí nunca y nunca lo fui a verlo tampoco. Si no, quiere bueno, que le diga.
Así que si todos los oyentes fueran como usted, sí, ya nos hubieran echado sabe dónde. A
bueno. Pero bueno, ¿qué es lo que nos dice Romina desde Charlotte, Carolina del Norte?
¿Qué dice?
Me conmovió lo que dijo Alejandro sobre el agradecimiento a cada oyente. Y es que en un mundo que vira hacia la inteligencia artificial, en el cual interactuamos cada vez más con máquinas, en el cual estamos tan interconectados como aislados, la crudeza de tanta humanidad solo puede deslumbrar. Devuelvo un sentido agradecimiento en nombre de los oyentes.
Acá Carolina, desde Vila de Cans, provincia de Barcelona, dice, escucho las convocatorias de solidaridad para los pibitos con problemas graves de salud. Quería proponerles, si es posible, habilitar algún canal de donación para quienes los escuchamos desde el extranjero. Quizá Visum desde España vendría bien para colaborar. Pero es una idea interesante, ¿eh?
Bueno. Visum es una aplicación.
¿Es como PayPal, algo así?
Algo así, que es más directo. Yo le puedo mandar dinero a usted ahora inmediatamente.
Ajá.
Algo así.
Mándeme, no, mándeme. No,
me parece que que utiliza los contactos del WhatsApp.
Ajá. Ah, mire vos.
Bueno, yo no tengo más.
Acá dice Silvia de La Pampa. Los escucho desde mi adolescencia. Hoy tengo 45 años. Luego, cuando hice mis estudios, los veía en el Paseo de la Plaza y en los veranos cuando iban a Mar del Plata. Qué lindo sería tenerlos por acá. Dice, gracias. Fuimos una vez a Santa Rosa, no sé si usted fue antes.
Sí.
Una vez fuimos
creo a... Creo que una o dos veces fue.
Una o dos veces fue el programa para allá. Sí, sí. Se los quiere siempre, gracias.
Y estaba muy lindo, sí, fue una buena función, muy interesante. Bueno, yo no tengo más mensajes.
No, yo tampoco.
Entonces déjeme decirle que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. En cambio, el sonido está a cargo de Miguel Vincent. Suena de todo. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Barenco.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Las 7:50 está de aniversario, porque en estos días cumple 15 años. Este mes de junio se festeja en la radio. Las 7:50 cumple 15 años.
Las 7:50, 15 años. 3.443 días.
Milagro Sala. presa política. Cristina, presa política.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en la web. Allí estamos como lavenganzaseraterrible.com, a donde encontrarán, por ejemplo, todas las fechas consignadas en las distintas presentaciones, las próximas en el Chacarerian de Buenos Aires los días viernes, también la Conversación Infinita que se va a presentar Dolina con Stan Schreiber el día 29 de este mes de junio.
Sí, sí, el domingo. Sí.
En el Teatro Broadway de Buenos Aires. Toda esa información y la forma de sacar entrada están en lavenganzaseraterrible.com.
Hoy, por pedido de un oyente, hablaremos de la primera máquina de coser. Deberíamos mencionar primero a Barthélemy Timonier, un señor que había nacido en agosto de 1793 en L'Arbresle, en Francia, y fue el hombre que casi patentó la primera máquina de coser. Había estudiado en Lyon, pronto entró a trabajar como sastre, se había trasladado a Amplepuis. Tiempo después se instaló en el suburbio de Saint-Étienne en 1825. Bueno, su trabajo como sastre era extenuante. Uh-huh. Y un día el tipo comenzó a pensar en la posibilidad de coser ayudado por algún aparato mecánico. Para ello se basó en los recuerdos que tenía de las obreras de la región de Lyon, donde trabajaban con el crochet. Estas chicas eran capaces de hacer ciertos puntos de forma muy, muy rápida y mecanizada. Un punto cadena, y es el punto de costura que usó Timonier para su invento. En 1829 le dio forma a una máquina a la que llamó Cosseves. Después de terminar la máquina y afinar algunos detalles, Timonier tuvo dificultades para conseguir el dinero suficiente para poder comercializar el invento él solo. Salió en busca de un socio. Cuando uno sale en busca de un socio, generalmente lo encuentra. Así fue como encontró Augusto Ferrand, un profesor de la Escuela de Minas de Saint-Étienne, de la Escuela de Señoritas, ¿será?
No, será de
Escuela de Minas.
De Minas. De
sí. ¿En las minas estaría la escuela?
Ah, no sé, enseñaría minería.
Debe ser algo así.
Bueno. No, debe ser la escuela de señoritas.
No,
estamos hablando de la
señorita. ¿Cómo van a decir de minas?
No, estamos de una máquina uniforme. De coser.
Bueno, acordaron mediante un documento privado comercializar la máquina. De esa forma, Monsieur Ferrand se comprometió a hacer los planos, los trámites para la obtención de la patente y también conseguir la suma de dinero para comercializarla. La máquina de Timonier era capaz de coser a 200 puntadas por minuto, mientras que un sastre solo alcanzaba a dar 30. 30 es una barbaridad.
Sí, por minuto es una
mano.
Pero 200
30 puntadas.
Es mucho.
Una cada dos segundos, hay que hacerla.
¿Y 200 no es riesgosa? Porque usted no la tiene que empujar con la mano, la tela.
Sí, claro.
Y sí. Y como que le gana la máquina.
Bueno, hay las máquinas actuales, y de hace mucho, tienen como unos dientes que reempujan.
Que le van dando. Que
enganchan la tela desde abajo y la van tirando para adelante. Y la misma aguja, al coser,
desplaza
la tela hacia adelante. Bueno, Timonier y este muchacho Ferrand obtuvieron la patente en 1830 y ese mismo año se instalaron utilizando la primera máquina industrial para la confección de prendas de vestir en el mundo. Se dice que el primer gran trabajo que tuvieron fue para el ejército francés, confeccionando desde luego sus uniformes. pero la vida les tenía reservada una sorpresa desagradable. Durante las primeras horas del 20 de enero de 1831, una turba de unos 200 sastres entró a la fábrica de Timonier y destruyó todas las máquinas, que eran unas 80 las que había ahí, y lanzaron los pedazos a la calle por la ventana. Y después le prendieron fuego a la fábrica. Consideraban que estas máquinas, llamadas interruptores de brazos, competían peligrosamente con el trabajo de todos los hombres.
Claro, el nombre no ayuda tampoco.
No, porque... no, claro. Pensaban que se quedarían sin trabajo. Y así el señor Timonier tuvo que salir rajando a toda prisa para salvar su vida, ya que los sastres lo apuntaban a él como el causante de sus futuras desgracias. Bueno, se retiró de la empresa, se fue, se volvió a su pueblo, Amplepuy, y se dedicó a trabajar en mejoras para su máquina, pero nada más. Logró obtener nuevas patentes en 1841, 45, 47, nuevos modelos.
Sí.
Ganó algunos premios, pero la utilización de la máquina no se generalizó. Ahora bien, hay que decir que antes que él, un señor Thomas Saint había patentado una máquina de coser, por lo que la de Timonier no fue la primera, pero esa contribución del señor Saint no se hizo pública hasta 1874, cuando otro fabricante encontró los dibujos en la oficina de patente de Londres y construyó con esos dibujos una máquina que funcionaba con una especie de garfio. Bueno, en los Estados Unidos, un señor Walter Hunt desarrolló una máquina de coser en 1834, pero no solicitó una patente porque pensaba que la máquina iba a tener un impacto negativo en la economía del país. Y por ahí vino otro tipo con menos sentido moral y más codicia, patentó la máquina y listo. El que vino se llamaba Elias Howe, que en 1846 presentó una patente para una máquina de coser que tenía una aguja con un ojo en la punta, en fin. Sin embargo, el que vino a poner fin a todo esto fue Isaac Merritt Singer.
Singer. Sí, la máquina
que... Qué curioso, se llama prácticamente igual que el escritor este que obtuvo el premio Nobel, que se llamaba Isaac Bashevis Singer. Este Singer popularizó la máquina de coser en todo el mundo. Singer ha sido siempre la marca más conocida de máquina de coser, ¿no? La máquina de Singer era más fácil de usar, era también un poco más barata. Singer fue el primero en ofrecer planes de pago para sus máquinas, lo que permitió a las personas comprarlas a crédito. La máquina de coser de Singer todavía se utiliza en todo el mundo, ya no tanto, pero se usa. Barthélemy Timonier murió en la pobreza a los 63 años y, sin embargo, la empresa de máquinas de Timonier, fundada después de su muerte, existió hasta el siglo XX. Un modelo de la máquina de Timonier se exhibe en el Museo de Ciencias de Londres. Está hecha de madera y utiliza una aguja de púas que pasa debajo y a través de la tela para agarrar el hilo y tira para arriba, forma un bucle, esas cosas.
¡Qué bárbaro!
En Argentina, la explosión fabril de la Singer ocurrió en la mitad del siglo XX. Por los años 50 y 60, la producción de máquinas era significativa. En el país no solo estaba Singer. Desde 1930 existía la producción de máquinas de coser domésticas con el sello de Industria Nacional. Eva Perón y su organización desplegaron una distribución masiva de estas máquinas a las casas de familia durante la primera década peronista. Las máquinas de coser fueron la herramienta de trabajo de muchas mujeres. En un principio fue el trabajo en casa de las modistas, quienes hacían y reformaban ropa por encargo, era muy usual
en Argentina. Sí.
Y más adelante fue la máquina de trabajo masivo, ¿no? Una de las fábricas más importantes del país, Macoser, estaba en San Francisco, en Córdoba, uh-huh, y cerró hace poquito, ¿no? El crecimiento y la expansión del mercado de las máquinas de coser en la Argentina fue importante, pero a partir de los años 70 la producción entró en un declive sostenido, incluso a nivel mundial, ya por falta de uso y de costumbre. Lindo recuerdo, de hecho, de la máquina de coser, que todavía hay en algunas casas.
Sí, sí, en mi casa.
Es una hermosa
casa. En mis hijos hay una. Una que era de mamá, sí.
Y era bello el.
Sí, muy bien construidas.
Bien construidas y tenían como unos firuletes.
Sí, abajo, mucho. Sí. Había dos en mi casa, cuando yo era chico. Y después ya, más siendo yo más mayor, mi madre compró otra. Las dos que había eran, una era una Singer, otra la marca era Cabiró. Y la otra que compró mi vieja, que es la que tienen ahí los chicos, que la usan para nada, como adorno. Feeder se llamaba, como una pluma, ¿no? Bueno. Yo jugaba cuando era chico con...
Es para jugar, no lo dejaban jugar.
No, no te dejaban porque te podías quedar clavado ahí.
Con el pedal, claro.
Sí, pero con el pedal, lo más peligroso era la aguja.
Sí, la aguja.
Tiras el dedo ahí.
Subía y bajaba.
Yo a veces jugaba a manejar una locomotora con la rueda de arriba.
Ah, está bien.
Y otras veces me metía abajo y manejaba... sentado en el inestable pedal
con la rueda
de abajo.
Sí.
Y se guardaba la máquina. Se guardaba porque era, al mismo tiempo, era como una especie de...
De mesa.
De mesa, pero una mesa con un hueco para guardar, para guardar la máquina en sí. Que estaba arriba, que era toda de hierro, ¿no?
Sí, digamos, se plegaba y se autoguardaba.
Sí, era una maravilla.
Y la tapabas con un...
Con una funda.
Y yo jugaba que eso era un piano también.
Es que parece, claro, puede parecer. Tenía un cajoncito de madera también.
Un cajoncito en el medio y dos a los costados o cuatro a los costados. Había algunas que tenían doble cajón a los costados.
Sí.
Y en el medio era como una cosa que se volcaba, como un volquete.
Claro.
Y ahí... se guardaban los carreteles de hilo, incluso los carreteles que pertenecían a la misma máquina. Un carretel metálico se ponía adentro de la máquina. Tenías que levantar una tapa y te lo ponía con el dedo. Como ves, soy un experto.
Sí.
Realmente. Bueno, me pregunto con qué canción podemos amueblar esta charla. Vamos a escuchar el tango que se llama, breve tango que se llama, Aguja Brava.
¿Aguja Brava por la máquina de coser?
Sí, seguramente, porque otro motivo. Lo canta Edmundo Rivero.
En un feca de barrio, un laburante le ortivaba a un vivillo que había caído de recalar a mandarse una caña antes de la policía. La laburó de guapo, vio la mente y la milonga, su caro berretín, y apada postamente en su bulín, rejunó Cayetán el expediente. Era una naifa, pilla y cadenera, que andaba con la yunta cabreiroa, con prontuario a la muda, sobradora, y una pintusa de percanta buena. El que había sido un liso, bien cheronca, un café de tratapín y escuela, perdió su cancha jotrabando, hoy dioca, de colchonero y refilando tela. Tanto amó el longipietro a la taquera que aguantiñó Robreca, que la barra nochera lo apodara por Pamela y por Merlo Millet, aguja brava. Y así terminó un piola, aguja brava, que por amor quedó cardando lana, antes sacaba tela de las minas. Y ahora le hace colchones a la cana.
Era Edmundo Rivero. En La Venganza Será Terrible, aguja brava.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Cosas que usás cada día,
sí,
y no sabés para qué sirven.
La verdad que qué intriga, porque no me imagino...
Utilidades ocultas.
¿Cuáles? A ver.
Bla, bla, bla. Desde que nos levantamos hasta que nos volvemos a acostar... Utilizamos infinidad de objetos que hacen más fácil la vida, pero en realidad no nos detenemos a pensar para qué sirven realmente. Y aquí viene una selección de objetos cotidianos. Por ejemplo, el orificio en el tapón de los bolígrafos.
Sí.
¿Del
tapón?
Tengo uno en la mano. ¿A qué se refiere? En el capuchón, ¿no?
Sí, en el capuchón.
Antes no traía ese
orificio. ¿Y dónde está el orificio? Cerca de la base, ¿no?
Está en la punta.
En la punta.
Ah, en la punta
para
misma.
Para no tragárselo cuando uno se lo lleva a la boca.
No hacer sopapa.
Claro, que se lo aspiraba.
Ah, eso es un invento, seguro.
Usted piensa... No, es por eso, porque muchos se han tragado capuchones. De...
Lo que pasa es que ¿usted sabe... ¿Usted puede tocar pito con el coso?
No.
Yo sí,
a ver. No lo sé.
A ver, a ver.
A ver.
¿Con el capuchón de la virome?
No,
pero ahora tiene el agujero.
Y con el agujero no sé.
Ah, claro,
El agujero. Ahí está.
No, pero yo antes podía.
Sí. Porque no tenía el agujero, señor.
No sé, algo ha modificado para que yo no toque pito.
Sí.
Toca pito que te
Porque
amo.
Le hace medio de sicus, como un sicus.
Bueno, dice, no es para que respire la tinta, como yo creía.
Claro.
En realidad es un diseño de seguridad infantil. Si alguien, especialmente un niño, ¿no es cierto?
Sí.
Se traga accidentalmente el tapón, ese orificio permite que el aire pase y la persona pueda seguir respirando.
No, pero usted no se lo puede...
Mientras usted llama al médico.
Claro.
Hola, doctor, mi hijo se ha tragado el tapón de la misma.
Sí, pero también se lo tiene atragantado sin... El tema es no tragárselo, ¿no? Que
no, pero no es para poder seguir respirando.
Pero no va a seguir respirando por un agujerito. Igual
No trate de disimular.
No, está mal el informe, no es así.
No. Yo coincido con el informe.
Claro. No, no le hace
es
vacío.
Es para que se respira por el agujero.
Claro.
No tiene nada que ver en cómo va a respirar por el agujerito.
¿Y
ese?
¿Cómo? ¿Para qué está así?
Es para que no se lo trague.
Y se lo traga igual si se lo tiene que
no,
tragar.
No, porque el aire...
¿El aire qué?
El aire circula.
A ver, chupe eso, a que usted se lo traga.
Sí.
Métaselo en la boca y chupe para adentro.
Mire.
Va a ver cómo se lo traga. Tome, tome.
déjeme.
No.
Es como una bombilla. El aire circula si usted tiene dos agujeros de los dos lados.
Tiene razón Barton y no el especialista que escribió el libro.
Claro, señor.
Es una persona que dedicó toda su vida.
Y bueno,
a ver para qué servía el agujero que tenían... La virome
en el
capuchón.
En vano.
La base hundida, segundo objeto.
Sí.
La base hundida de las botellas de vino. Y para agarrarla, si usted es un mozo relamero.
Sí, eso es.
Y esos mozos que se ponen la mano atrás.
Sí,
y con la otra agarran la botella de acá. Y te sirven un poquito para que cates.
Claro, porque de hecho, debajo de cierto estándar de vino, no tienen eso.
Claro, tiene la cola...
Y tiene liso.
Bueno, no es por nada de eso.
Pero son los peones.
Ah, ¿no es por eso?
No. Esta hendidura de la base no es decorativa ni casual. Está diseñada para darle mayor estabilidad a la botella y ayudar a resistir la presión interna cuando se coloca el corcho.
Ah, claro.
Mire usted. Pero también es cierto que dice, permite el agarre más firme al momento de servir con una sola mano.
Claro. Sí.
Ahora, los vinos más baratos
sí,
no tienen eso.
No tienen eso.
Los que debajo de lo que hoy serían 5,000 pesos, pongamos por caso.
Ajá. Es chato abajo.
Debajo de esos valores es chato. O sea, no sé cómo hacen con el corcho.
Antes yo creía que todas las botellas tenían.
No, los baratos no. Los muy baratos.
Bueno. El agujero en la parte inferior de los candados. ¿Qué agujero?
Ah, sí, hay un agujero.
¿Qué agujero me está hablando, señor?
No el de la serra, no donde va la llave.
No, donde va la llave es el tambor que gira. Sí. Y al costado, si usted mira, hay un agujerito.
Hay otro agujerito.
Pequeño que entra como un alfiler.
¿Este?
No, señor, por favor, no. Le pido respeto. ¿No es para que se vaya el agua si le entra agua?
Ese pequeño orificio que se encuentra al lado de donde se inserta la llave no es una falla de fábrica, señor.
No.
Sirve para que salga el agua.
Dios mío.
Si el candado se moja, evitando que se oxide o se congele en el invierno.
Bien.
Además, por ese mismo agujero.
Sí.
Por ese. Se puede aplicar aceite lubricante si la cerradura se traba.
Qué bien, sí, eso no lo sabía. Bien.
Venga, que le voy a echar aceite en el candado.
No, vio que usted.
Le voy a aceitar el candado.
Vio que usted no sabía, se preguntaba para qué decirlo.
No sabía. Muy buen dato, ¿eh?
Bueno, aquí viene otra, que es el agujero del destapador de las latas de gaseosa.
El agujero del...
Sí. De las latas
tiene como una tira...
La cuña
para
esa.
Tirar. Bueno, el agujero es para meter el dedo, me parece.
Veamos.
No.
A ver. Esa lengüeta con un agujero en el centro, no solo es útil para abrir la lata,
sino
para
bien.
Meter el dedo, también sirve como soporte para insertar una pajita.
Claro.
Y
claro.
Que no se mueva mientras tomás. ¿Qué tal, Tomás?
Sí.
¿Quieres una...?
¡Qué canchero!
Sí.
Ideal para evitar el clásico efecto resorte que reempuja la pajita para arriba.
Para arriba.
Claro. Está muy bien, ¿eh?
Pero, ¿qué cosa?
¿Y por qué no viene indicado eso? Porque nadie lo usa.
Nadie lo usa.
Nunca había ninguna persona.
Usted tenía que venir... Úsese
sí,
para invocar la pajita.
¿Pero usted vio alguna vez a alguien usar bien la pajita?
No.
No, señor, si no sabe lo que le voy a decir. ¿Vio a alguien que haya insertado la pajita en ese agujero?
No, nunca.
¿Nunca?
Jamás.
No. Nunca.
Siempre la meten directamente en el agujero que queda en la tapa
claro,
de la lata.
Sí.
¿Para qué sirven los pompones de los gorros de lana?
Son decorativos, señor.
Sí, para mí también.
No, debe servir. Pensemos, ¿para qué? Pensemos un poco.
A ver.
Por ejemplo, podría ser...
No tiene ninguna
si
finalidad.
Si usted lo tapa la nieve, queda para afuera el pompón.
Los pompones.
Algo parecido. Su origen está en el uniforme de los marineros franceses que usaban el pompón para amortiguar golpes en techos bajos dentro de los barcos.
Ah, claro.
Como los techos eran bajitos,
entonces
se ponían un pompón y no se golpeaban tanto.
Muchos no amortiguaban.
Bueno, la verdad que, escúcheme. La flecha junto al símbolo de la gasolina en el auto. ¿Qué es esto?
La flecha junto al símbolo de la gasolina. Hay...
El tanque de nafta.
No. Sí. Te dice de qué lado está el agujero del tanque.
¿Era para eso?
Mirá vos.
¿Cómo? Nunca lo había visto.
Dice, si no sabés de qué lado está el tanque de combustible, cuando usás un auto que no es el tuyo,
bueno,
o cuando usás el tuyo,
sí,
y sos un imbécil.
Sí. Pero si no salís a mirar.
Solo mirá la flechita al lado del icono de la nafta.
Sí.
Te indica en qué lado del coche está la tapa del tanque.
Pero
te ahorra la vergüenza en la estación de servicio cuando vas a buscar el agujero de un lado y está del otro.
Hay mucho trabajo salir a mirar de qué lado está.
Pero lo que pasa es que vos ya lo estacionaste.
y queda el surtidor.
Y lo estacionaste al revés.
Sí.
Y el tipo, bueno, pero eso estacionás donde hay lugar.
Sí.
Y muchas veces tiene que pasar la manguera por arriba del aire.
Ahora le cargan de cualquier lado.
Ah, ahora,
cuando usted está en el agujero,
no hay
cae.
Tanto bullying como había antes para el que no, para el inexperto.
¿Había un bullying sobre esto?
Y me imagino que sí.
Qué mal se vivía.
¿Cómo? Tenés un auto, no sabés dónde se carga nafta, pero...
Bueno, las cerdas más largas de algunos cepillos de dientes.
Sí, es cierto.
Bueno, esas cerdas no solo te permiten llegar a lugares difíciles,
sí.
Sino que funcionan como medida de referencia. Indican la cantidad justa de pasta dental que deberías usar, que es mucho menos de lo que te muestra la publicidad,
sí.
De lo que pones normalmente.
Ah.
Se calcula que estamos usando y desperdiciando...
Sí.
La mitad sí. De la pasta dental.
Sí, yo creo que
con
más.
La mitad usted se puede lavar igual los dientes.
Se sí. Puede lavar igual y no solo eso, nos lavamos tan mal que también mucha gente moja el cepillo con agua.
Sí, yo.
Mal.
Y yo ¿por también.
Porque hay que...
No hay seco. Que... No si lubrica no, un poquito. Seco, claro.
Sin mojarlo. Usted ya tiene la saliva, se le va a hacer...
¿Qué lo... sabe? Si tengo, yo tengo los dientes más bien secos.
Pero usted despertó. Pero... No puede tener la boca seca.
Yo creí ahí. Que lubricaba un poquito más la pasta de dientes.
No, se patina mejor.
Ah. Por eso, le lava menos. Tiene que ser más, más firme, más agresivo.
Buah. Ya, bueno. Déjame quedar como un estúpido.
Bueno, ¿qué quiere que le diga? No bueno. Se sabe lavar los dientes.
Después, el mini bolsillo de los jeans. ¿Cuál es el?
Para la moneda, uno chiquitito.
No, dice que para el reloj de bolsillo, pero hoy...
No se usa más.
No se usa más, pero cuando se inventaron los jeans tampoco se usaban los relojes de bolsillo.
Quedó ahí.
Sí, yo creí que era para las monedas.
Es como el que traía para te poner el martillo.
El diseño se mantiene intacto del siglo XIX. Estamos hablando no de cuando se pusieron de moda aquí en la Argentina.
No, antes.
No, sino claro. Cuando se usaban en el oeste americano como ropa de trabajo, ¿no? Después, los márgenes en las hojas de papel. ¿Crees que eran para mejorar la estética o ayudar a escribir derecho? En realidad, su origen es práctico. Proteger lo escrito de las ratas que solían roer los bordes del papel en casas antiguas. En casas sucias también, imagínense.
Pero, ¿y el margen que la rata se detiene porque ve un margen? No,
no, pero te come los bordes la rata.
Claro.
Ah, come
o sea,
llega hasta el
medio tarda más.
Ah, ok.
Puede ser.
Sí,
puede
pero
ser.
Del otro
a
lado.
A mí me parece que es para tomar notas. Yo tomo muchas notas en los márgenes.
Además que el margen no... Hay un lado que no tiene margen. O sea, la rata
sí,
se come...
Tiene poco, sí, tiene poco.
Que prolija la rata para comer un solo lado.
A mí me gusta tomar notas al margen.
Sí.
Y le pongo cosas.
Y sí.
Acá te agarré,
sí.
Le pongo el escritor. Sonaste, maneco.
¿Pero por qué tan beligerante?
Bueno, porque es así, ¿no? Dice, el cuello largo de las botellas de cerveza. ¿Cuál sería?
Sí, no sé si
es
tan largo.
Ah, sí, tiene un cuellito más largo, claro, sí.
Sí, ¿y para qué?
Bueno, es para que no se te caliente la cerveza al agarrarla.
Bueno.
El misterio de los saleros que no sueltan sal. Para mí, ningún salero... A mí no me funcionaron.
No, pero... Por
lo sacudo de acá y no sale nada.
Se lo humedece, por eso no sale
bueno,
la sal.
Claro, le queda todo tapado.
Claro, tiene que tirar adentro arroz.
Eso dicen.
Bueno.
Dicen, no están rotos. La mayoría tiene una textura rugosa en la base. Para que funcione bien, debe frotar esa parte contra la palma de la mano o el borde de la mesa. Un truco que seguro aprendiste tarde.
Claro, ¿sabe por qué? Porque como es rugoso, vibra al frotarlo.
Produce una electricidad.
Y claro, y esa vibración le destapa los agujeros de arriba.
Yo lo voy a probar esta misma noche.
Pruébelo.
Bueno, a ver.
Bueno, la muestra de tela con botón en la ropa nueva. No es para remendar.
¿Y para qué es?
Sirve para que puedas testear cómo reaccionará esa tela a los productos de limpieza. Ah, mira.
Ah.
Antes de arriesgarte a estropear toda la prenda.
Ah, mire.
Muy bueno. El puntito negro en las ventanas de los autos. Nunca lo vi.
¿Puntito negro en las ventanas de los autos?
Un borde de puntos. Ah, sí.
Ah, sí, sí.
Un borde de puntos alrededor del parabrisas.
Sí. Ah, sí, como...
Se llama frit y ayuda a distribuir mejor el calor al pegar el vidrio al marco, evitando grietas.
Yo pensé que era como una especie de parasol.
Y aquí está el pequeño agujero en las ventanas de los aviones.
Ah, mire.
Que te explicaba.
Que le comentaba, sí. Pero específicamente para qué, ¿es por la presurización?
Acá dice, regula la presión entre el interior y el exterior del avión y evita que los cristales se empañen o se rompan. Eso. Por la diferencia, bueno, qué sé yo por qué.
Claro,
no, muy bien.
Imprescindible a 10.000 metros de altura el agujero.
¿Tiene ese agujerito?
No, no lo explica muy bien que iba.
Tan sencillito, un agujerito nada más, que tiene las ventanillas de los aviones.
Las ranuras del borde de las monedas, las estrías. Y eso era para que no las lijaran.
¿Cómo?
Y se afanaban el material en las monedas valiosas, las monedas de oro, por
claro.
ejemplo. La raspaban, y si es liso, no te das cuenta que la rasparon un cachito. Pero si tiene estrías, y vos le quitás las estrías, quedan lisas,
claro,
las
retrasás.
Debe ser, ¿no? Claro, para evitar que fueran limadas por los ladrones, para quedarse con parte del material sin que se notara. Buah. Una vieja solución para el primer caso conocido de microestafas.
De microestafas. Que ahora, bueno, las monedas son más caras que el valor nominal.
Que el valor nominal, sí.
De la moneda.
Ahora sí
en
está
el caso
pasando,
nuestro es tremendo.
Está pasando eso.
Pero pasa en muchos lugares, en todas partes, ¿verdad?
Bueno, pero lo normal era que las monedas operaran casi como papel moneda.
Claro.
Es decir, no tuvieran el valor que originalmente tenían. Sino uno mucho menor. Ahora
no.
No está pasando.
No es posible.
No es posible porque
es imposible. No hay más. Ni hablar del caso argentino que ya directamente ni siquiera un billete.
El dinero cada vez vale menos. Disculpen que se lo diga. Sí. Pero es en no es sentido metafórico ni para quejarme como una vieja, sino que lo que son monedas, el papel y todo eso. Es cada vez más fácil de hacer.
Sí.
Y se hace, me imagino, con materiales más más baratos. Más barato. Y como los copeles, qué sé yo.
Y circula mucho menos, porque no circula dinero, ¿no?
Dinero claro, físico. No hay dinero, ¿no?
Dinero físico.
Y moneda ni hablar.
Moneda. En todo el mundo.
Bueno, extraordinario este informe.
Sí.
Por fin un informe serio.
Muy completo.
Pero tan serio que...
Tan serio que no podemos burlarnos.
No. Le diría que es la primera cosa seria que decimos en el
programa.
Muchos años. Realmente creo que tendremos que terminar así. No habría que hacer nada.
Sí, lo lamentamos muchísimo.
Sí.
Los oyentes que para cosas serias escucharían a Fernando Bravo.
Claro, ¿no? Que habla todos los días del agujerito
del avión.
De las cosas, cómo nos salvan los pequeños agujeros.
Claro.
Acá en este programa nos burlamos mucho de los agujeros.
Sí. Y hoy hablamos también de los agujeros del golfito.
Del golfito.
Sí.
Y siempre hay alguna chance, una burla de agujero.
Sí, a mí eso, le digo la verdad.
¿Qué?
Cuando en un lugar alguien habla del agujero y...
Sí.
Pretende hacerse gracioso,
sí.
Me levanto y me voy.
Pero si es usted.
Si es usted el primero.
Es usted el que hace las dos cosas a la vez.
Sí. Yo hago los chistes y me ofendo de los mismos chistes que hago.
Claro, y se va. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Porque vamos a una pausa y después viene el sordo Gancet.
Claro.
Las 7:50.
Pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza, será terrible y ya llega nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gancet. Nuestro distinguido maestro, la voz de Manuel. Bienvenido maestro, buenas noches. Claro que sí. ¿Cómo le va, Moreira?
Bien, buenas noches a todos.
Buenas noches, ¿cómo
buenas noches maestro, buenas noches Guidespi.
¿Hay bolillero hoy?
Sí,
para
claro
los
que...
pedidos, por favor, a ver si podemos sacar una bolilla.
Hay menos bolillas que otra
vez. Poquitas, hay.
Esta es un bolillero solo con números pares.
Por eso.
Solo pares. ¿Qué sale?
Dos.
Para par, lo clásico.
El único que había.
Bueno, el... Este Monte Criollo.
Monte Criollo, claro, sí, claro, Monte. Claro.
Cuarenta cartones pintados con palos de ensueño, de engaño y amor. La vida es un mazo marcado. Baraja los naipes, la mano de Dios. Las trampas que emboscará dicha se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón. Hagan juego, monte crioso, que en su emboque tu ternura palpité. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites parando en carpetas de suerte y verdad, y luego buscando desquite cien contraseguidas me dio tu maldad. La espada me muestra su filo, rencores del vaso me quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan juego, monte crioso, que en su emboque tu ternura palpité. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé.
Bueno, pueden hacer pedidos también por WhatsApp, al 11-6585-5580, o ingresan ahora mismo a lavenganzaseraterrible.com uh-huh. y allí van a encontrar la forma de dejar pedidos. Creo que es el turno de música del Brasil, ya que estamos ahí acá.
El pandeiro.
A ver, Branquiña, es un tema...
Es una canción, sí, una canción de Caetano muy hermosa.
Quiere decir Blanquita.
Bueno, Branquiña entonces.
Eu sou apenas un velho baiano, un fulano, un caetano, un malo cualquier. Vou contra dia, canto contra melodia, nado contra maré. Que é que tu ver, que é que tu que o que tan rainha. Branquinha, carioca de luz própria, luz só minha, quando todos os céus rosas, luz todinha, carnação da canção que compus, quem conduz, vem, seduz, este mulato francinho, menino, destino de nunca ser homem, não. Este macaco complexo, este sexo equivoco, este mico leão. Namorando a lua é repetindo a lua é minha. Branquinha, pororoquinha, guerreiro é rainha de janeiro do Rio do Mundo. Me pé no furacão, meu irmão, deste mundo vão.
maestro se entusiasta y sigue aplaudiendo, muy bien. Ponga usted el dedo, Moreira, acá, por favor.
¿A dónde?
Acá. Y, bien. Y lo que sale, sale. Vamos a hacer así. Yo le voy a dar la lista que tengo acá. Fíjese que salió.
Wonderwall.
Wonderwall. ¿Esa se la sabe?
Del grupo Oasis.
La hemos hecho alguna vez.
Sí, sí. Ha sonado aquí. Wonderwall. Gillespie,
hay otro ya... dedo que quiere poner también.
Sí, ese sí, para la trompeta, porque lo veo ya con el instrumento. Sí. La mano.
Ahí.
Eso arrancaba una cosa.
Manía de María.
Ah.
Lindo que sí.
Una muestra gratis. Pero acá, sin embargo, le piden Tenderly.
Porque... Tenderly. Hace un tiempo que no la hacemos. Bueno, muy bien.
Esa trompeta, ¿eh?
Bien,
Y bien, amigos, nos vamos con algo festivo, ya que estamos en tiempos...
Bueno.
Nos vamos.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Desde Buenos Aires. Desde Buenos Aires. Malena. Desde Buenos Aires. Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Y ahora unas 51 minutos. La temperatura en Buenos Aires es de 7 grados 3 décimas. El cielo está despejado y con neblina. Humedad 95%. En la ciudad de Córdoba, 7 grados 8 décimas. Militantes del kirchnerismo convocan a un banderazo frente a la casa de Cristina Fernández. Es con motivo del Día de la Bandera, que se celebra todos los 20 de junio y se llevará a cabo desde las 17 horas. La convocatoria se da luego de que la justicia confirmase que la expresidenta efectivamente puede salir al balcón de su domicilio en el marco de la prisión domiciliaria. El desempleo en la Argentina ya es de casi el 8%. El INDEC informó que en el primer trimestre del año la desocupación fue de 7,9 puntos, lo que marca un aumento de 0,2% en la comparación interanual. Esta última medición de desempleo implica que casi 1.800.000 personas no tuvieron empleos en los primeros tres meses de 2025. Además, solo el 46% de las personas ocupadas tuvo un empleo asalariado registrado, lo que marca el nivel de formalidad más bajo desde 2007. Pese a las cifras publicadas por el INDEC, Javier Milei insistió en que la realidad es distinta y hasta afirmó que hay récord de generación de empleo.
O sea, los salarios respecto a los precios vienen mejorando desde hace 12 meses. Es más, estamos en récord de puestos de trabajo. Por lo tanto, está funcionando. Lo que pasa es que hay que entender es que nosotros venimos de un desastre.
Deportes.
Boca vuelve hoy a jugar en el Mundial de Clubes. Desde las 22 horas de nuestro país, el Xeneize se enfrentará a Bayern Múnich por la segunda fecha de la fase de grupos. Ayer, por la misma instancia, el último campeón de la Copa Libertadores, Botafogo, venció por 1-0 a Paris Saint-Germain, el último ganador de la Champions League. El dólar oficial cerró en 1.180 pesos, el informal en 1.200 pesos y el riesgo país en 688 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 7 grados 3 décimas, el cielo está despejado y con neblina, humedad 95%. En la ciudad de Córdoba 7 grados 8 décimas. Federico Martín.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Objetivo. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Quédate en las 7:50.
Malena 750, tangos de trasnoche.
Thank you.
acércate a mí y oirás mi corazón contento latir como un brujo reloj. La noche es azul, con vida soñar, ya el cielo encendido su faro mejor. Si un beso te doy, pecado no ha de ser, culpa de la noche que invita, me tienta el amor, acerca de estar, el cerebro de un sueño nos redimirá.
Tantas veces en las noches, al mirarlo por deseo, siento en mi pecho una pena que no puedo remediar. Y me acerco los que dicen con sus ases lastimeros, el dolor de estar durmiendo junto a un mísero portal. Los contemplo con un dejo de pesar que me quebranta, porque están dentro de mi alma las angustias sin cesar. Y parece que en mi pecho la tristeza se agiganta, porque siento los dolores de los que sufriendo están. Me revelo ante el destino cruel. Qué miseria y dolores de verdad. Y apenado me pregunto, ¿dónde está la caridad? ¿Dónde se hace el gesto altruista que de grandeza se puebla? Si a los que andan entre niebla no se les tiene piedad. Miro a todos los que pasan sin que nada les conduela, sin que nada les preocupe de la vida en su ambular, y no saben de egoísta que la frase que consuela vale tanto más acaso que la misma caridad. mientras salgo me pregunto si no clavar en mi vida las garras del infortunio que castigan más y más. Yo comprendo que en la vida puede haber una caída y pasar noches amargas junto a un mísero portal. Me revelo ante el destino cruel, que miseria y dolores de edad. Y apenado me pregunto dónde está él, la claridad. ¿Dónde se hace el gesto al torruita que de grandeza se puebla? Si a los que andan entre nieblas no se les tiene piedad.
Garúa en el alma, nubes grises de amor, tango eterno. Malena pasa tangos como ninguna.
Cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí, romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor.
por culpas que nunca tuvimos, por culpas que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome, tal vez sin soñar, que lamento al no poderte tener, el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí.